Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que nos vamos al cine hoy. Sí, vamos al cine con Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, que nos va a llevar al cine para ver una película que es Midway, con un Buick Special de 1938 como protagonista. Hoy hablamos de cine, así que preparemos ya los refrescos, las palomitas, que tanto fastidian a Eduardo Casanova, porque hacen ruido, y nos colocamos, ya saben, no en el centro del patio de butacas, sino más bien tirando hacia la izquierda. Más bien tirando hacia la izquierda. Se ha ido nuestro gobierno y hay peticiones, como si fuesen los Reyes Magos, por parte de las diferentes instituciones relacionadas con el mundo del automóvil. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto, ha pedido al nuevo gobierno, que todavía tiene que diseñar Pedro Sánchez, que trabaje por la estabilidad y también la competitividad de todas las empresas que conforman el sector de la distribución. La organización ha trasladado la necesidad de que el gobierno apoye decididamente a la automoción española a través de medidas que consigan mantener el impulso tanto de la parte industrial como también de la distribución y la reparación en un momento que considera clave para el desarrollo futuro de este sector. En este sentido, cree que el 20 del 20 será el año más para consolidar el parque más moderno y sostenible, y en el que a medio plazo descarbonizado, por lo que pide que todas las medidas sean consensuadas. Esto por parte del sector de la Federación de Asociaciones de Concesionarios. También la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparaciones y Recambios, GAMBAM. Raúl Palacios, valenciano Raúl Palacios, pidió en la jornada de ayer al nuevo gobierno que ponga en marcha una estrategia largoplacista, coherente, en materia de movilidad, que no comprometa el desarrollo de un sector económico estratégico como es el de la automoción. Como digo, lo hablaremos. Estará en un instante con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Más de la mitad de los usuarios de vehículos probaría la conducción autónoma, según se desprende de una encuesta realizada por la compañía Audi a conductores de 9 países de Europa, Asia y América. El 62% de los encuestados se muestra muy curioso por la conducción autónoma, mientras que el 82% está muy interesado en ella. Los participantes ven en la nueva tecnología un gran potencial para el individuo y para la sociedad, desde un acceso más fácil a la movilidad, un mayor confort y también una mayor seguridad. Hablaremos de la conducción autónoma y no autónoma. Tendremos en un ratito a un hombre que nos hará adentrarnos en la historia de Royal Enfield. Mañana Patacona Motos va a presentar por Rakatanga Tour los viajes de aventuras. Y de ello vamos a hablar, de viajes de aventuras en motocicleta. En un ratito estará con nosotros Raúl Sanz de Patacona y de viajes Rakatanga Tour. Hablamos de esto. Pero como digo, la conducción autónoma es un aspecto que vamos a tratar ya. Pero no autónoma, sino no autónoma. Bueno, es un auténtico lío, pero que ya nos adentramos en él. ¿Cómo va a ir esto al final? Porque la verdad es que han sido conversaciones de café, de bar, conversaciones de estas navidades, esto de la conducción autónoma al final. Si va a llevar volante, si no va a llevar volante el coche, la autonomía en grado 5, que no llevará volante, y por supuesto, pues muchos no nos fiamos o no nos queremos fiar del coche. ¿Qué va a pasar con estos vehículos que directamente, como Kit, hablándole al reloj, oye Kit, ven a recogerme a las 8, y va y te recoge en la puerta de tu casa el coche, y no hace falta tener un coche propio, sino que viene y te recoge, y sencillamente así, de esa forma, pues no hay tantos coches por ahí en movimiento y se utiliza solo cuando se necesita. Pero no hay conductor. Por tanto, los futuros de los años dentro de unos años, en 50, los 50, ¿habrá conductores? ¿Existirá la palabra conductor? O a lo mejor ya no existe, no lo sé. En cualquier caso, vamos a hablar de ello y de otro aspecto que creo que es fundamental, que son los profesores de formación vial. Con nosotros está Pedro Cifuentes, el presidente de la Asociación de Profesores de Formación Vial. ¿Qué tal, don Pedro? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien. Feliz año.
Igualmente, encantado. Vamos a hablar enseguida. Ayer, además, Francisco Paz hizo alusión al final de su intervención de una reivindicación que estáis llevando a cabo desde hace mucho tiempo los profesores de formación vial, que tenga un grado superior, que sea una enseñanza reglada, los profesores de formación vial, porque hasta ahora los profesores de las autoescuelas pues tenían un sencillo certificado, pero queréis que esto sea ya una carrera, que sea así. Yo empezaba con los vehículos autónomos, porque al final no sabemos si dentro de 40 años habrán conductores o no, habrá que darles clase o no. Pedro, ¿tú cómo lo ves esto dentro de unos años?
Bueno, está complicado, ¿no? Porque con el avance que llevamos de las tecnologías,
¿sí?
No sé si nuestro concurso va a ser necesario, ¿no? Pero vamos, yo pienso que sí.
Hombre, para 30, 40 añitos por lo menos, ¿no?
Hombre, para eso sí creo que nos dé. Pero yo pienso que la seguridad vial va mucho más allá de lo que es la instrucción en el manejo de un vehículo, sí, y el comportamiento por las vías. Yo creo que hay una responsabilidad que todos tenemos que asumir, que además es una de las fuentes fundamentales del tráfico, la responsabilidad,
sí,
y que eso se tiene que aprender y se tiene que enseñar. Nosotros ahora mismo estamos bajo el paraguas nada más de un certificado que expide la Dirección General de Tráfico, y desde APAV, desde la Asociación de Profesores de Formación Vial de Valencia,
sí,
llevamos ya muchísimos años reivindicando que esta formación tan importante dentro de lo que es el día a día de los ciudadanos pase a ser una formación reglada. Uh-huh. Es decir, que como está pasando en Europa y a través de las directrices, cualquier persona que ejerce una profesión tenga su adecuación, pues o bien profesional o bien académica, de sí, lo que realiza. Cosa que nosotros hasta el momento no teníamos. Incluso por mediación de Paco Paz, que fue en aquel entonces era presidente de esta asociación, que yo ahora tengo el gusto de presidir, pues sí que estuvimos en contacto con los diferentes directores generales que ha habido, primero con Pere Navarro, después con María Seguí, luego con Gregorio Serrano y últimamente, sí, pues de vuelta con el señor Pedro Navarro.
Sí.
Efectivamente. Nosotros le presentamos la necesidad de que nuestra certificación se convirtiera en un título, al menos, de técnico superior en formación vial y en otros temas que también podemos y que de hecho tocamos, aunque de momento no nos han dejado. Bueno, hasta este instante nunca nos habían hecho caso y siempre se habían quedado nuestras propuestas en un cajón, en el cajón que dejan a los olvidados.
Sí.
Pues ahí estábamos nosotros. Pero parece ser que Pere Navarro ha hecho oído a lo que le hemos propuesto y se ha puesto manos a la obra, y en consonancia con la Subdirección de Formación Profesional del Ministerio de Educación, pues parece ser que se va a crear, y de hecho llevan trabajando desde el mes de junio, pues un real decreto en el cual se va a establecer como una titulación de grado superior, técnico superior, así se va a llamar, en formación para la seguridad vial y movilidad.
Sí.
Ahí es donde tenemos cabida nosotros, y ahí es donde queremos llegar.
¿Estáis bajo el paraguas del Ministerio de Educación y no del Ministerio del Interior? Esto es como si los SAMUR estuviesen dependieran del Interior y no de Sanidad, algo similar, ¿no? Sería una auténtica locura, ¿no? Esto.
Claro, nosotros ahora mismo estamos regulados por el Ministerio del Interior.
Sí.
Completamente, ¿no? Tanto las directivas de las autoescuelas como los propios profesionales que ejercemos nuestra actividad dentro de este sector.
Sí.
Creíamos que era tan importante por el sistema de enseñanza, porque nos hemos ido reciclando de una forma propia, cada uno por sus propios medios, hemos ido muy autónomos en esto y nos hemos ido reciclando y poniéndonos al día con muchos factores nuevos que han ido apareciendo en cuanto a la conducción autónoma que mencionábamos antes, en cuanto a la conducción económica y eficiente, etcétera, etcétera. Pero eso lo hemos hecho nosotros porque nadie nos ha avalado esta circunstancia.
Sí.
Y estamos ahí avanzando, incluso que en este decreto que se va a aprobar y que se está desarrollando, no nos han dejado entrar en el tema del transporte, porque, por desgracia, en esta administración cada ministerio es una autonomía propia. y cada uno hace lo que quiere dentro de su territorio sin valorar cómo puede afectar con otros departamentos de la administración o con otros ministerios y cómo se pueden coordinar. Sí. Y a nosotros, que el 90% de los formadores en transporte, en CAP, en ADR, etcétera, son profesores de formación vial, no nos quieren dejar entrar dentro de esto ni en esta titulación quieren que entremos en este tema. Pero bueno, todo esto son cosas que la administración trabaja como trabaja y no tenemos más remedio que hasta que no lo podamos cambiar, pues seguir admitiéndolo. Pero bueno, lucharemos por cambiarlo también. Bueno. Lo que sí que quiero decir es sencillamente que estamos contentos de que esa reivindicación que tantos años hemos estado buscando, que hemos estado peleando por ella, por fin, tanto la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Educación han optado por sentarse, crearla y dar un paso más en lo que es la seguridad vial.
Lo que es curioso es que lo tengáis que pedir vosotros desde las diferentes asociaciones cuando debería ser la propia administración quien debería exigir esta titulación, ¿no? Y esta preparación, ¿no? Es curioso. Tendría que ser al revés, ¿no?
Yo creo que sí, porque es que ya desde hace muchos años en los planes de educación y los planes educativos ya se valoraba la seguridad vial como asignatura transversal dentro de los sistemas educativos. Sin embargo, nunca se ha hecho, se ha tenido ahí, se ha mirado un poco, lo único que se han hecho ha sido a lo mejor algunos talleres o algunas pequeñas charlas de las policías locales e incluso de nosotros, en las propias asociaciones, ofrecernos de una forma altruista y creemos que interesante para los niños y para los jóvenes de lo que es la seguridad vial.
Lo que no me queda muy claro, Pedro, es en estos momentos, aquellos que son profesores de formación vial, ¿qué ocurriría en este caso? ¿Tendrían el título? ¿No tendrían el título? ¿Qué pasaría?
Bueno, en cuanto a esto tenemos que valorar lo que dicen las directivas europeas en cuanto a la posibilidad de que por experiencia puedan ser convalidados ciertas titulaciones. Entonces todo eso lo tenemos que valorar, tenemos que hablarlo, todavía no estamos inmersos en ese debate, pero sí que lo vamos a hablar. Lo que está claro es que, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico va a seguir convocando pruebas para la obtención de la certificación de profesor de formación vial. De hecho, el día 18 de diciembre y el día 19 salieron convocatorias para profesores de formación vial y para directores de escuelas, de autoescuelas. Sí. Salieron las convocatorias. Que no quita que vaya a poderse seguir haciendo. Lo único que sucede es que en esta nueva titulación de grado superior, el campo a tratar, en el campo en el cual los técnicos de seguridad vial y de formación vial vamos a tener, va a ser mucho más amplio y que podemos tocar en muchos estamentos y muchas asociaciones y muchos estamentos administrativos, etcétera, que hasta ahora nos estaban vetados. Nosotros nos limitábamos exclusivamente a las autoescuelas y de ahí no salíamos. Cuando en muchas situaciones, en muchas ocasiones nos han dicho a nuestra propia asociación o nos han pedido consejo algunas asociaciones, algunos estamentos de muy técnicos en seguridad vial, incluso en prevención de riesgos laborales, que eso es algo que nosotros tenemos que empezar. Y yo me acuerdo que había una persona que decía que la seguridad vial empieza con un clic, porque lo primero que hacemos es montarnos en el coche y ponernos el cinturón de seguridad cuando salimos de casa antes de ir a trabajar. Y todos estamos con los accidentes in itinere, que sabemos que son los que más muertes provocan dentro de la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues eso es algo que nosotros también hemos venido trabajando y hemos venido poniendo
Cuando se habla de educación también en los colegios, que tanto se pide y tanto se exige, deberíais también ahí estar vosotros presentes, supuestamente, ¿no? Claro, sois los profesores de formación vial, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, efectivamente esa es una problemática, ¿no? Ahora mismo, si en estas... En esta consulta previa es donde se va a establecer un poco el profesorado, es donde vamos a un poco a valorar esas circunstancias, donde quién va a impartir esta enseñanza, y ahí estamos nosotros. Efectivamente, nosotros estamos como profesores técnicamente preparados para impartir todas esas enseñanzas. En cuanto al hecho de darlo en institutos o en colegios y tal, bueno, eso ya sería una cuestión más profunda que tendríamos que hablar, porque claro, el sistema educativo está de una manera que posiblemente muchas de las personas que tenemos el título de formación profesional, de formación vial, el certificado, pues no podríamos dar, algunos no podrían dar, otros sí, pero bueno, eso sería una cuestión a tratar más adelante, pero lo que a nosotros nos satisface es que ya se ha dado ese primer paso, en el cual ya hemos entrado dentro de la consulta previa, que sabemos que es el protocolo de procedimiento administrativo común,
sí.
Y de esta manera ya vamos avanzando para poder en breve tener una titulación, un ciclo superior de...
Y cuando hablamos en breve, ¿qué quiere decir? Porque ya sabes que esto de las cosas de Palacio van despacio. El reglamento lo estamos esperando 10 o 12 años, esto puede ser en breve o no tan breve.
Bueno, nosotros esperamos que sean breves,
ya, porque
pasa que las cosas van como van,
sí.
Y entonces van pasito a pasito, pero bueno, ya el primer paso lo hemos dado, hasta ahora no habíamos dado ningún paso, sí. Hemos dado el primer paso, ahora esperemos que tanto la Dirección General de Tráfico, porque hay una mesa que está compuesta por técnicos de la Dirección General de Tráfico,
sí.
Es psicólogos, están compuesta por algunos profesores de formación vial, porque esto fue una reclamación que nosotros hicimos a la Subdirección General de Formación Vial, que nos dejaran participar dentro de esa mesa, accedieron a que le presentáramos algún currículum y así poder estar partícipe, y por supuesto uh-huh. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que ha accedido, después de muchas reticencias, a establecer este título y a ponerlo en marcha. Que pues agradecemos, por otra parte.
Pedro, gracias por estar con nosotros. Ya hablaremos otro día un poquito de educación y, no, mejor dicho, de seguridad vial en general, porque tenemos, ya ves, muchos titulares que comentar este
cuando
año,
quieras, Vicente.
Un abrazo muy grande, gracias. Gracias, Pedro Cifuentes, el presidente de APAP, de la Asociación de Profesores de Formación Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, que nos vamos en un instante de viaje. De Diego, ¿qué haces aquí? Si nos vamos de viaje, ¿qué haces aquí? Ya. ¿Llevas las maletas preparadas o no?
Sí, hombre, hay que llevarse el equipo, Eso sí, pero la moto no, con este viaje.
¿La moto no?
Te la ponen allí.
Ah, me la ponen allí. Vale, no lo sé. Por cierto, vamos al cine hoy también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que lo tengas en cuenta, ¿ya tienes las entradas?
¿Con el maestro Casanova?
Sí, por eso.
Siempre.
Ya tienes las entradas, estamos ya todos preparados con las palomitas, la Coca-Cola y todo para adentrarnos a ver una película hoy con Eduardo Casanova. Nos ha preparado Midway. Midway.
Con la batalla de Midway.
Con Buick Special de 1938 como protagonista. Lo hablamos enseguida con Eduardo Casanova y, por supuesto, ahora nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje y con moto incluida, porque nos esperan desde Rakatanga Tour y también de Patacona Motos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, ya saben, todos los días aquí de 3 a 4 de la tarde en 92.0 y dejamos caer nuestro espacio en internet para que ustedes lo puedan escuchar en cope.es/Valencia y poderlo oír en cualquier momento de la jornada. Nos puedo oír también a través de los dispositivos móviles, solo hay que entrar en Twitter y allí ya le dan el enlace, @LDCruce y directamente nos escucha desde cualquier lugar del mundo, en vivo y en directo. Ay, desde cualquier lugar del mundo, desde Nepal, desde Bután, desde Sri Lanka, desde allí nos pudo escuchar sin problema alguno nuestro próximo invitado a bordo de la Royal Enfield. La Royal Enfield hace mucho ruido. ¿Suena bien o no? Ruido me refiero.
Suena bien,
ruido, ruido bonito,
moto clásica.
O sea que podrías escuchar un momento determinado con la... No con el motero en marcha. No, no, con la moto al lado. Se podría escuchar la radio.
Pero fíjate,
quizá, ¿no?
Si te parece, vamos a hacer una prueba. Porque tenemos en el teléfono a Raúl Sanz.
Ah, yo pensaba que teníamos ya moto.
No. Y vamos a preguntarle a él. Buenas tardes, Raúl Sanz.
Hola, Raúl.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, si te pongo una Royal Enfield en marcha al rentí, esto tiene mérito, al lado de cualquier otra moto del mismo estilo, ¿tú las diferencias?
Por supuesto. Es mi compañera de viaje desde hace muchos años y ese sonido lo tengo dentro de mi alma.
¿Sabrías imitarlo? A tanto no.
Todo depende del tubo escape que lleves. Si lleva un escape corto, es impresionante el sonido que hace.
Sí.
Bueno, Raúl Sanz, estás en Benicàssim, que tú eres de allí, pero...
¿No estás en Nepal?
No.
Ni en Bután.
No, he vuelto a casa por Navidad.
Vale.
Está como el almendro, está en casa por Navidad.
Sí.
Bueno, estás en Benicàssim, eres de Castellón, y en este caso, por una cuestión de la vida, que traías cosas de la India, estableciste lo de Rakatanga. Para que todo el mundo nos lo entienda, ¿qué es eso? ¿Qué es Rakatanga Tour?
Bueno, en primer lugar soy de Zaragoza, pero afincado aquí en Benicàssim desde hace 15 años. Y bueno, Rakatanga es la culminación después de muchos años viajando por India. Me compré una Royal Enfield cuando llegué por primera vez por motivos laborales. Tenía que pasar largas temporadas allí y decidí comprarme una moto y empezar a viajar por mí mismo y descubrir India, Nepal y Tailandia, muchos países de Asia. Y bueno, la verdad que fueron viajes que me deslumbraron. Asia es totalmente distinto a lo que conocemos. Las carreteras son una aventura, es otra es totalmente distinto a lo que conocemos. Entonces Rakatanga es
son mejores que en España, ¿no?
Dime.
Que mejores que en España, ¿no?
No, hombre, ya. Es diferente. No,
más entretenida.
Espera, cuando hablas de diferente quiere decir que esto de hecho están
son un desastre en su gran mayoría, ¿no?
Bueno, yo es que tengo que confesar que soy alérgico a las autovías y a las carreteras principales. Ah. Siempre me gustan carreteras pequeñitas, como a Carles.
Claro.
A los moteros, pues tenemos esa historia.
Vicente, vale. A Raúl le gusta saber a qué hora sale, pero no a la que vuelve.
Vale. Por tanto, tú no estarás muy contento que la autopista haya sido ahora, la hayan puesto gratis, ¿eh? No.
Hombre, también voy en coche a veces.
Ah, vale, ¿ves? Ya te hemos pillado. Vale. Bueno, sigue con tema.
Sí, bueno, y después de muchos años viajando, pues decidí juntarme a Rakatanga, que es un equipo de gente que organiza viajes desde 2008 por Asia, y bueno, pues ofertar viajes, aventuras en moto, de una manera segura y cómoda, pero sin quitar un ápice de aventura, porque conducir por allí siempre es aventura. Y bueno, pues eso es lo que me dedico en los últimos años.
Sí, Raúl, por ejemplo, yo quiero hacer un viaje a en este caso a la India, porque recordará a todo el mundo que en origen las Royal Enfield se fabricaban en el Reino Unido, pero ahora la fábrica está en la India, o sea que la moto la tenéis allí, aunque aquí en Valencia las distribuye Patacona Motos y en esta zona de España, pero la Royal Enfield se fabrica en la India. Entonces el motero no tiene que llevarse su moto, ahí vosotros ponéis la moto.
No, solamente tienes que venir con el casco, la chaqueta, botas y muchas ganas de pasártelo bien. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. En cualquier viaje de los nuestros, contamos con un vehículo de asistencia en el que viaja un mecánico, viajan las maletas y de una manera para que tú no tengas que estar todos los días atando tu petate sobre la moto con los pulpos. El concepto es ir a disfrutar. Y de los problemas y de los marrones nos encargamos nosotros, problemas y marrones que puede ser pues que cuando nos metemos en un salar o cuando estamos cruzando los Himalayas o cuando pues esas circunstancias que pueden ocurrir en un viaje de 14 días en la que, bueno, 14 días de moto pues puede pasar muchas cosas.
Puede pasar de todo.
Siempre aventura, ¿no? Que es lo que buscamos.
Oye, me ha alucinado con la naturalidad que has dicho cruzando el Himalaya.
Sí, los Himalaya es uno de nuestros platos fuertes. Tenemos varios países que están dentro de los Himalayas y en cada uno tenemos diferentes rutas. Y los Himalayas, depende por qué zona los atacas, son muy distintos y son, para mí, son, bueno, pues lo más, ¿no? Como los Himalayas, más que eso, hay poco. Y sí, sí, es impresionante conducir por aquellas carreteras y caminos.
Raúl, ¿el punto de partida siempre es el mismo sitio o tenéis distintos puntos de partida?
Tenemos distintos dos puntos de partida. Nuestras motos están afincadas en Delhi, pero nosotros las desplazamos en camiones. Pues si es en Nepal, tú tienes que volar a Kathmandú. Nosotros ponemos las motos allí y empieza la ruta. O si es el sur de India, tú tienes que volar a Kochi, que es una ciudad del sur de India. Y depende. Tenemos diferentes aeropuertos de entrada para que el cliente vaya directamente a la zona y se suba la moto al día siguiente de llegar.
Bueno, tenéis todas las temperaturas, tenéis viajes en los que van a pasar un poco de frío, viajes en la zona sur que se va a pasar calorcillo, ¿no? Y viajes en la zona media que más
bueno,
o menos
no
tienes...
es realmente así, porque lo que nosotros en nuestro calendario jugamos con las condiciones climatológicas son fundamentales a la hora de viajar en Asia. Ir en abril al norte de India es ir a un horno, ¿no? O sea, no te puedes imaginar el calor que puede llegar a hacer. Entonces, hay ciertas ventanas climatológicas, por ejemplo, para ir a Rajasthan hay un momento muy bueno en octubre y otro en febrero, y es donde nosotros hacemos la ruta. En los Himalayas, pues en junio, julio y agosto. En el sur de India, pues en diciembre. Las temperaturas siempre en estos momentos son agradables, y ni frío ni calor, para poder disfrutar.
Y sobre todo evitar el monzón, me imagino, ¿no?
¿Cómo, perdona?
Y evitar el monzón.
Sí, los monzones en teoría los evitamos, desde luego, porque nunca es previsible, siempre puede haber momentos de monzones tardíos o lluvias tardías, pero no, en las fechas en las que vamos nosotros los evitamos, desde luego. Aunque a mí personalmente, yendo solo, es una gran aventura viajar en un monzón, siempre mojado.
Te ha pillado, ¿no?, varias veces.
Alguna vez, y es increíble cómo cambian los desiertos y cómo cambian algunos lugares de ir en el monzón y después del monzón.
Tenemos un profesor de seguridad vial aquí, que es Juan Barberá, uno de los grandes, el profesor Barberá, que dice, oye, ¿podéis preguntar el nivel de experiencia de conducción que se necesita y el precio aproximado? Bueno, pues ahí están, son dos preguntas en una.
El nivel de conducción, hace falta tener una moto, no ser novel, tener cierta experiencia sobre la moto.
Sí.
Y no es un nivel difícil, es impactante el primer día, desde luego. Yo hay veces que incluso caminamos un poco por la calle para entender el concepto de la izquierda y de que siempre voy a ir a la izquierda cuando venga uno de frente. Sí, una vez que explico los conceptos básicos de cómo se conduce, la velocidad es baja. Y luego, en estos países no existen las distracciones. Todo el mundo está muy atento a lo que pasa en la carretera. Porque, bueno, pues hay vacas, hay monos, hay camellos, hay mucha vida animal que cruza la carretera, mucha gente, hay mucho de todo. Entonces, todo lo que pasa en la carretera te concierne. Tienes que estar muy atento. Y eso es uno de los motivos por los que muchos se sorprenden y dicen, güey, llevamos 14 días aquí y no hemos visto ni un solo accidente, y eso que hay que ver cómo conducen.
Ya.
Pero la velocidad es baja y todo el mundo está muy atento.
Oye, esas imágenes... Es
una de las cosas que aprendemos cuando conducimos.
Esas imágenes que vemos, de India y tal, que en un cruce, que aquí habría una rotonda, allí es un cruce, y cientos y cientos de vehículos, de motos, de coches, de camiones, se cruzan entre sí y no pasa nada.
Y es súper divertido cuando te metes en ese cruce.
No, debe de serlo porque es verdad. Y de bueno, ¿qué hace la gente ahí? ¿Cierra los ojos o cómo está eso?
Pues se podrías ir con los ojos cruzados que todo el mundo te esquivaría.
Es tremendo esas imágenes. Y aquí, fíjate tú, estamos estudiando, trabajando día a día para intentar impedir este tipo de cosas. Y allí, bueno, se manejan con toda la tranquilidad del mundo, entre comillas. Porque después, si sumas los fallecidos en India o en China, es exagerado el número de muertos en las carreteras de allí, de esas localidades. Por cierto, el precio, nos decía más o menos,
sí,
también. ¿Qué,
sí,
eso qué?
Pues bueno, los viajes están entre 2.000 y 2.400 euros, depende del viaje. Por ejemplo, Bután es mucho más exclusivo, tiene un visado mucho más caro para los extranjeros.
Sí.
Y ese llega a los 4.000. O como lo mismo en Tíbet, que también es un visado especial para entrar a China con las motos, también llega casi a los 4.000, pero son viajes exclusivos, muy muy rara vez se puede circular por ahí con una moto. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero están eso entre 2.000, 2.500...
¿Cuántos días son?
Pues 2.000 son 10 días, 2.500 son 14 días, ahí está. Con el alquiler de la moto, guía español, somos empresa española y siempre viaja un guía español, mecánico, vehículo de asistencia.
¿Se puede ir, bueno, en pareja también? Me preguntan por ahí.
Por supuesto, sí, por supuesto. Además,
¿y tienes que, puedes llevar a la pareja?
Siempre recomiendo alguno, como sí, es el de Rayastán, Fuertes y Palacios, porque dormimos en unos castillos y unos fuertes espectaculares y las habitaciones son muy acogedoras, muy bonitas. Es como, como creerte que eres el marajá de...
¿Contaría como dos en una moto o una moto,
sí,
cada uno?
Sí, dos en una moto. Hay algunos, que sí, como en Nepal, que tenemos, que hacemos el Mustang, que es un tour muy específico, de ya es más encarado para gente que le gusta mucho el off-road, y ahí sí que solo puede ir una persona, vale, por moto.
Me habías asustado resto, con ese comentario, digo, a ver si, como en estos sitios también vemos esas imágenes que van cinco o seis de familia, más el sofá y otras cosas. No, esto no, ¿eh? Ahí no se llega.
Allí se puede hacer una mudanza en moto, no hace falta ir a una furgoneta.
Sí, sí, ¿no? Y además se puede ver en YouTube estas imágenes de la gente haciendo mudanzas auténticas en una motocicleta, en un ciclomotor.
Desde luego, sí, sí, es algo que se ve, ¿eh? Es algo que cuando vamos por allí es habitual ver sofás, camas, puertas.
Sí. Aquí, sois los únicos con casco, ¿no?, en este caso, o todo el mundo allí ya empieza,
bueno,
a llevar casco.
Ahora recientemente sí que están han obligado que todo el mundo vaya con casco. India a nivel de seguridad vial está como 50 años atrás. Pensar, sí, que India viene de donde viene, sí, es una democracia desde hace no muchos años y todavía hay muchas cosas que tienen que crear y que tienen que hacer. Hasta ahora no había demasiados automóviles, solo la mayoría eran camiones y no era una necesidad que tenían porque las carreteras estaban bastante despejadas. Ahora, poco a poco, pues cada vez hay más tráfico y están empezando a regular, pero están empezando a hacerlo ahora. En estos últimos 15 años he visto un cambio tremendo de no haber nada de ninguna normativa a empezar a hacerlas ahora.
Sí, o sea que llevan 50 o 60 años de retraso con respecto a Europa, a España.
A ese nivel, sí, desde luego. Están creando las primeras autopistas, las primeras autovías, muy a mi pesar.
Raúl, cierto, el próximo viaje, ¿cuándo lo tenéis?
Yo me voy el 25 de enero, voy a Sri Lanka, voy a estar por allí 14 días, que es una joya de Asia. Pero bueno, ya luego yo no paro, estamos en Nepal, estamos en India, estamos en Bután, volveré a ir. Bueno, pues tenemos más de 25 fechas programadas en el calendario para este 2020. Es un montón de viajes diferentes. Y bueno, es un sin parar.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros mañana tenemos en Patacona Motos la posibilidad de verte, de poder seguir cambiando impresiones contigo. Supongo que vas a contar cosas, ¿no?
Sí, voy ahí con muchos vídeos y fotografías y tengo como un pequeño monólogo que durante una hora, un poquito más, pues estoy soltando un poco sido mi trayectoria, qué es lo que ofrecemos en Rakatanga Tour y bueno, pues pasar un rato agradable contando batallitas de motos.
Sí, bueno, pues va a ser en Patacona Motos mañana, creo que a las 8 y media en Serra Dirta número 8, es aquí en Valencia, Alboraya, Valencia, y va a ser mañana a las 8:30 en Patacona Motos. Bueno, nada más que hay que ir a Google y ya está, poner Patacona
en
Motos.
En la playa de la Patacona. Y ahí estará Raúl rodeado de gente y de Royal Enfields.
Muy bien. Raúl, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y mañana nos vemos.
Mañana os veo. Un saludo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, nos hemos ido de viaje.
Tú no podrías, Vicente, ir a ese viaje. Te quedarías en cada cruce mirando y no alucinado, ¿no? Con el tráfico en la India.
Cerrar los ojos y entrar. Y a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Bueno, mañana tendremos la oportunidad de seguir cambiando impresiones con Raúl Sanz en Patacona Motos.
Rakatanga Tour.
Oye, no, se me ha quedado la pregunta de por qué le llama Rakatanga.
¿Mañana?
¿No? Rakatanga.
¿A las 8:30?
Mañana lo sabremos. Rakatanga Tour. Así que Rakatanga, Rakatanga, llega Eduardo Casanova. Enseguida estamos con él porque hoy nos trae una película que... ¡Eduardo! Eduard, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, estaba...
Estabas en medio de la... ¿Estás ahí en medio de la sala?
Sí, sí, sí.
¿Qué haces, ¿qué haces allí?
En el cine.
Baja un poquito, ¿no? Porque no te pones en otra fila, ¿eh?
No, porque a mí me gusta, pues, estar un poco aislado del mundo mundial. Ya sabes cómo soy yo.
Es que, es verdad, que sé.
Si tú vas al cine y ves a alguien con palomitas, tú... ese no es Eduardo Casanova.
Ya. Es el Quintorra del cine. Es el separatista. Se pone por otro lado. No quiere saber nada de la gente.
Es que, vamos a ver. No se trata tampoco de hacer estas comparaciones odiosas, sino que... La verdad es que...
Me mira con muy mala cara.
Como
cara
voy tantas veces al cine...
Ya no me vas a dirigir la palabra por haber dicho esto.
Sí, te estoy dirigiendo la palabra.
Ah, vale.
Como voy tantas veces al cine, pues tengo un cálculo estadístico de que hay muchas posibilidades de que si te sientas al lado de gente, pues unos hablen, otros tomen palomitas,
móvil,
sorban el refresco de una manera ruidosa, enciendan el móvil... Y chico, ¿yo qué quieres que te diga?
Yo creo que hacen una cosa. Yo creo que los fabricantes de cualquier tipo de producto, la bolsa de plástico que va al cine es la más ruidosa.
Eso es. Hay que hacer una campaña.
Bolsas que no hagan ruido.
¿Y cuál podría ser la
una Stop bolsa ruidos que... en el cine.
Stop ruidos.
Eso es.
O sea, que no entrar nada en absoluto que haga cualquier tipo de ruido. Y oye, esos que entran con la linternita y tal, con la linterna del... a mitad de película. Entra con toda la tranquilidad del mundo, con la linterna del móvil. Ahí da igual. Incluso se empiezan a iluminar al público. ¡No, es allí, en medio! Esto es una... Oye, y después hay unos también muy curioso. Y esto pasa siempre. Empieza la película y ya lleva ya unos minutos, 2, 3, 4 minutos, y entran... 2, 3, 4, 5 personas que se sientan en cualquier sitio. ¿Esto qué son? ¿Invitados o algo de esto? ¿Qué pasa? ¿Lo dejan caer allí o qué? Pero es que pasa en todas las sesiones.
Sí, bueno, hay sesiones que están numeradas y luego cada uno se sienta donde quiera.
No, pero me llama la atención que alguien pueda llegar 5 o 6 minutos tarde y que se sienten en cualquier lado, ¿no? O sea, que lo lógico es que tengan su lugar para sentarse, ¿no?
El cine ya no es lo que era. Bueno, a veremos cuánto tiempo le queda al cine tal como lo conocemos, porque con esto de las plataformas...
¡Ay,
veremos...
cuánto te gusta Netflix! Sí, y HBO.
Mira, estoy entusiasmado.
Exacto. Bueno, les han metido caña en los huevos de oro, ¿no?
Oye, poquito. No te me enfades, que ahora enseguida entramos y nos vamos al cine con Eduardo Casanova.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Midway. La película que nos trae hoy Eduardo Casanova a cine y motor en Luz de Cruce, en COPE más Valencia.
Bueno, tengo que decir que es una película reciente, como todos saben, estaba en cartelera hace unas semanas. A mí no me convenció tanto como esperaba, ni la película ni esta música que estamos escuchando.
Sí.
Tal vez porque todavía perdura en mi memoria el recuerdo de la película La Batalla de Midway, de la que luego también comentaremos algunas cosas. Esta película es muy espectacular porque la firma un director que es Roland Emmerich, realizador de películas como Independence Day, y yo decía en tono irónico que cambia aquí los platillos volantes por aviones. La película visualmente es vibrante, cautivadora, aparatosa, pero peca de ambiciosa. Quiere contar demasiadas cosas, demasiados episodios anteriores a la propia batalla, y al final acaba incurriendo en una precipitación que le perjudica. No sé si la habéis visto.
No, yo todavía no, tengo ganas.
Yo la vi con dos buenos amigos y guardo muy buen recuerdo de ella, en el sentido del acompañamiento, no de la película.
Vale.
¿Qué nos cuenta? Bueno, pues en junio de 1942, el grueso de la Armada japonesa se preparaba para asolar la base americana ubicada en el atolón de Midway, un enclave estratégico que podría decidir el curso y la duración de la guerra del Pacífico. Pero los norteamericanos, bajo las órdenes del almirante Nimitz, centraron sus esfuerzos en interceptar las comunicaciones del enemigo y al final consiguieron sorprenderles con una estrategia que no esperaban, en una batalla extraordinaria, feroz, cruenta, y donde hubo héroes, como por ejemplo uno de los pilotos que lideraba una escuadrilla de cazas, Dick Best, que fue esencial en la victoria de los aliados, de los norteamericanos. Bueno, las pretensiones de la película yo creo que están claras desde el principio. Hay una breve introducción donde vemos a unos diplomáticos estadounidenses entrevistarse con el famoso almirante japonés Yamamoto, que había estudiado en Estados Unidos, que conocía bien a las fuerzas americanas, y fue quien luego pronunció esa famosa frase al poco de estallar las hostilidades después de Pearl Harbor. Dijo aquello de que me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Bueno, precisamente la película empieza con Pearl Harbor, y yo creo que ya ahí se extiende mucho en ese ataque. Ya hay otras películas sobre Pearl Harbor. Y luego sigue centrándose en los acontecimientos bélicos posteriores que siguieron al llamado Día de la Infamia, como ese bombardeo intimidatorio sobre Tokio, que tuvo un carácter más de aplacar la moral japonesa, ¿no? De pegarles un golpe moral.
Y decir, aquí estamos.
Sí, hemos llegado a vuestra capital. Y luego también el enfrentamiento en las Islas Marshall. En estos pasajes yo creo que aplica demasiado las elipsis narrativas, provoca una cierta dispersión, y creo que ese tratamiento sesgado también va en perjuicio del conjunto, porque al centrarse en tantos elementos, en tantos aspectos, en tantas circunstancias, descuida, por ejemplo, la caracterización de los personajes. Son muchos los protagonistas, solamente algunos de ellos salen bien parados, pero incluso en estos a veces quiere llegar a centrarse también en su parcela personal, en sus relaciones sentimentales, en sus relaciones matrimoniales, y al final como que no abarca mucho, pero aprieta poco.
Cuando es una película coral, meterte todo es complicado.
Sí que hay que decir que donde la película funciona perfectamente es en los apartados técnicos, es decir, dirección de fotografía, dirección artística, todo lo que es la reproducción de las batallas. Prácticamente te meten los aviones, ¿no? Estás tú ahí dentro del avión con Deep Bess.
Sí, pero ¿con cuál te quedarías? ¿Del mismo estilo? ¿Pearl Harbor, Dunkerque o Midway?
O Tora Tora Tora.
O Tora Tora Tora.
Pues casi Tora Tora Tora, que es la primera que vi de bueno...
De la última ronda, entre Pearl Harbor, Dunkerque y Midway.
Yo creo que Dunkerque es la mejor película de las tres, sin duda alguna. Ahí está la crítica y los premios. La película, por supuesto, tiene toques muy patrioteros, aunque al final intenta compensarlos con alguna referencia a los militares nipones y a su sacrificio. Y hay un reparto con nombres muy importantes, ¿no? Entre ellos destacan especialmente Patrick Wilson, Woody Harrelson y el británico Ed Skrein, un actor que se ha dado a conocer sobre todo por la serie Juego de Tronos, donde interpreta al personaje de Darío. No veo la serie, o no he visto la serie Juego de Tronos, pero tú sí que sabrás quién es.
Sí.
¿No? Bien. Y luego hay actores de peso que tienen papeles pequeños, como Dennis Quaid, como Aaron Eckhart, como Luke Evans, o como la actriz y cantante Mandy Moore. La película ha costado 100 millones de dólares, que es una barbaridad. Ya lleva recaudados más de 120. Y el responsable es Roland Emmerich, como decíamos antes, bueno, que en su haber hay películas como Stargate, Puerta de las Estrellas, Godzilla, El Patriota, El Día de Mañana, esa película de catástrofes que era 2012, 10.000 y también, como decíamos antes, Independence Day y la secuela. Bueno, la película, yo creo que aunque denota en muchos momentos un conocimiento y un estudio de lo que sucedió en la batalla de Midway y en las batallas precedentes, pues no recrea todos los detalles. Por ejemplo, para mí, un elemento fundamental, un hecho fundamental, es que de los tres portaaviones americanos que participaron en la batalla, uno de ellos fue hundido, que fue el portaaviones Yorktown, que llegaba ya muy dañado a esa batalla, lo habían conseguido recuperar, pero se hundió allí, y esto no aparece en la película. Se centra más en lo que sucedió en el Enterprise y también en el Hornet, pero nada más. Sí que es verdad que aparecen varios portaaviones japoneses hundiéndose, ¿no? Porque los cuatro portaaviones de la Armada japonesa que participaron en la batalla fueron hundidos completamente. De hecho, se cifran las víctimas en unas 307 víctimas americanas y más de 3.000 japoneses los que perecieron en esa cruenta batalla. Hay personajes que aparecen retratados y que fueron claves en esta batalla. No todos estaban allí presentes, no estaban todos en el campo de batalla. Por ejemplo, fundamental la aportación del jefe de la unidad de criptoanalistas, Joseph Rochefort, cuyo talento fue vital para descifrar las comunicaciones japonesas, porque en Washington estaban convencidos que el objetivo japonés era el de las Islas Aleutianas. Pero gracias a este oficial consiguieron, y sobre todo porque convenció al almirante Nimitz, de que el objetivo era Midway. Luego, otro líder de la aviación, que era Wade McCluskey, otro piloto experimentado. El jefe de la inteligencia, Edward Layton. y también aparece de forma anecdótica un director de cine, John Ford. Aparece representado aquí. John Ford era el oficial de los servicios cinematográficos de la Armada Americana y rodó un documental, pero le costó graves heridas rodar ese documental, como vemos también en la película. ¿Por qué las Islas Midway eran tan fundamentales, tan codiciadas? Porque de haber sido conquistadas por la Armada japonesa, pues hubieran servido de plataforma para atacar fácilmente la costa oeste de Estados Unidos. Y eso, bueno, hubiera supuesto un golpe para la moral también americana. De hecho, hay una película que ironiza sobre un ataque, que es 1941.
No tuvo mucho éxito en su día, y a mí me parece una gran película.
Bueno, una comedia bélica muy bueno, muy bien llevada y de mucho éxito en su momento, ¿no?
Que ironizaba, se Spielberg a hacer algo así.
Y ironizaba con esta anécdota o no, porque alguien dijo haber visto submarinos japoneses en la costa oeste americana. Hay que decir que en la película se refleja también muy bien la personalidad del general Yamamoto, que además tenía claro que la guerra tenía que ser corta en el Pacífico si Japón quería ganarla, porque conocía muy bien el potencial de Estados Unidos. De hecho, a lo largo de la guerra, Estados Unidos llegó a disponer de 37 portaaviones. El último de ellos, que entró en servicio los últimos días, en 1945, era precisamente el portaaviones Midway. Mientras que los japoneses, a lo largo de la guerra, solo dispusieron de casi 20. 18, el último estaba a punto ya de salir de astilleros, pero bueno, ahí se quedó. Una curiosidad es que poco antes del estreno de la película, fíjate los años que han pasado, poco antes del estreno de la película, en octubre de 2019, se descubrieron los restos de dos portaaviones japoneses hundidos en Midway que hasta ahora estaban desaparecidos, el Kaga y el Akagi. Es curioso esto, pero bueno, una serendipia.
¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿Sí?
Kaga en japonés y Akagi.
Vale, bien. Bueno, gracias por la aclaración de lo del japonés, porque nos lo había sentado. No sé.
Yo te decía que recordaba con mucho cariño la película del año 76. Que, bueno, además,
iba a hacer un juego de palabras, pero me lo...
Sí, es así. Bueno, en japonés se pronunciará de otra manera.
Kaga.
Yo he traducido al...
En mi fluido japonés digo que es... Cambia el acento. Kaga.
Ah, muy bien, así, efectivamente.
Que tampoco arreglo mucho, ¿eh?
Eso ya es más contundente.
Es una orden.
Es más imperativo. Bueno, sigue. Sí,
yo decía que recordaba con cariño la película del año 76, que además se emitió recientemente por televisión estas navidades, titulada La batalla de Midway, y que contaba con un reparto espléndido y además era mucho más precisa. Así que se centraba completamente en la batalla. Ahí teníamos a Charlton Heston, a Henry Fonda, Glenn Ford, James Coburn, Robert Mitchum, Robert Wagner, Toshiro Mifune, un actor japonés de prestigio, y Cliff Robertson.
Bueno, no eres de series, pero Toshiro Mifune fue conocido al gran público en España a través de Shogun, de la serie.
Sí, Shogun, ya tiene sus años aquella serie. Bueno, y además, aquella película contaba con una banda sonora magnífica que firmaba John Williams, espectacular, épica, melódica. Aquí, la que han compuesto Harold Closer y Thomas Wanker, que han colaborado ya con el director, con Roland Emmerich, en otras películas. Si la escuchas al margen de las imágenes, como he hecho yo esta mañana, la verdad es que es una música que da un poco fría. Salvo este tema que escuchábamos al principio, que tiene unas connotaciones épicas, el resto de la banda sonora queda bastante fría. Creo que se podía haber aprovechado la historia para haber hecho una música mucho mejor.
Es la única.
Y quizá Pearl Harbor estuvo más acertada, ¿no?, con la banda sonora.
Muchísimo más. Hans Zimmer estuvo mucho más acertado.
Tenemos un coche. ¿Hacemos una pincelada del coche?
Sí, una pincelada del coche, porque en esta superproducción se han cuidado todos los detalles de ambientación, incluidos los vehículos.
El acuático
y aquí nos encontramos con un coche que ya aparecía, no era el mismo, pero ya aparecía en la película Tora, 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 que es el coche del almirante Nimitz, que es un Buick Special de 1938, un elegante sedán de color negro. Hay que decir que Buick era una compañía que nació en el año 1899, la fundó un señor de origen escocés que se llamaba David Dunbar, afincado en Detroit, en Estados Unidos, y ya en 1903, cuatro años después, prácticamente pasó a formar parte del grupo General Motors. Este Buick de 1938 realmente pertenece a un modelo que apareció en el año 1930, este es ya la segunda generación, y tenía, pues, era un sedán de cuatro puertas, tenía un largo morro frontal, una amplia parrilla delantera flanqueada por dos grandes faros, esas ruedas que a mí me encantan, acabadas en blanco, ¿no? Esas gomas en blanco, efectivamente. Y además la rueda de repuesto adherida a un lateral, y luego esas puertas, esas dos puertas que se abren hacia adelante. O sea, las dos puertas laterales se abren en sentido contrario, ¿eh? Una es hacia adelante y las traseras hacia detrás, de forma que, bueno, se abren de forma diferente. No sé si te ha llamado esto la atención los coches antiguos también. Bueno, el coche medía unos 5 metros, pesaba 1.700 kilos y en aquella época costaba alrededor de $1.000-$1.500. De este modelo que vemos en la película, que lo vemos sobre todo al principio, cuando llega Nimitz a la base de Pearl Harbor, se fabricaron unas 130.000 unidades, que son muchas para aquella época.
¿Alguna una anécdota de la película? Siempre
pues mira, hay un caso real, y es que hablábamos antes de un héroe, de ese aviador llamado Dick Brest. Y al final de la película se dice, y es real, que nunca más volvió a pilotar. ¿Por qué? Pues porque durante uno de los vuelos, mientras estaba respirando con esa mascarilla que utilizan los aviadores, inhaló sosa cáustica. La sosa cáustica se colocaba en los aparatos de respiración para eliminar el anhídrido carbónico, ¿no? Y que durara más ese dispositivo. Pero este hombre cogió un dispositivo que no estaba en condiciones y, bueno, pudo vivir hasta el año 2001, pero no podía volar, no podía subir al avión porque sus pulmones corrían grave peligro. Pero fue un héroe, ¿no? Y así está reconocido, Dick Brest.
Eduardo Casanova con su película Midway aquí en Luz de Cruce. Nos tenemos algunos asuntos, ¿no?, de Diego, ya que estamos así en los últimos minutos.
Sí, cuarta etapa del Dakar.
El Dakar. Pero si queréis, rapidito con el Dakar.
Yo le aviso en este caso a Eduardo que esto va a ser una película. Carlos Ghosn, el que era el capo, en este caso, de Nissan y Renault, ya sabemos cómo salió de Japón, cómo se escapó. Sí. Buscó un contratista de seguridad que había trabajado con el FBI. Salió de su casa con sombrero y una máscara quirúrgica que le ayudó a pasar desapercibido. Luego se fue a la estación de Shinagawa y cogió el tren bala de las 16:30 desde Tokio a Osaka. Uh-huh. Una vez allí, se fue a un hotel donde le estaban esperando. Fue al aeropuerto de salidas privadas, en este caso al aeropuerto internacional de Kansai, a unos 50 kilómetros de Osaka. Allí lo metieron en una caja. De esa forma pudo pasar el control de pasaportes como mercancía. Ese avión, ese Global Bombardier, en vez de volar desde Tokio, bueno, desde Osaka en este caso, hasta el Líbano, fue a Estambul para pasar desapercibidos porque no hay muchos vuelos Osaka el Líbano. Allí hizo una parada, volvió a cambiar de avión dentro de la caja, se volvió a meter en la caja, etcétera.
Es de película, ¿eh?
Y de ahí al Líbano. Ya hay orden de la Interpol para buscarlo. En este caso, Michael Taylor, que había trabajado para el FBI, había sido asesor militar, es el que planificó toda la escapada. ¿Y dónde nos lleva esto? A que ya no hay... La parte alta de la pirámide de Nissan y Renault se ha quedado descabezada, pero ya no.
Ya no, ya tenemos sustituto.
Porque sale de Seat Luca de Meo.
Sí.
Y se va a Renault a ver si puede recomponer toda la estrategia de los próximos años, que quien comete un error a nivel estratégico en una marca o en un grupo de marcas puede meter mucho la pata, porque el cambio de tecnología va a ser fundamental hacerlo bien.
Luca de Meo, vaya como estamos hoy.
Sí. Nacido en la isla de Kaga, ¿no?
Estamos hoy.
Bueno,
vamos a hacer con el Dakar.
Arabia Saudí.
Suena bien, ¿no?
Exacto, Dakar. Sí. El Dakar, pero en Arabia Saudí.
Exacto. Cuéntanos.
El Dakar saudita. Bueno, cuarta etapa. Sainz aguanta bastante, después mantiene el liderato, aunque ha habido un tirón fuerte de Monsieur Dakar, Peter Hansel, y Alonso lo ha pasado mal porque ha tenido problemas de visibilidad, no ha podido hacer una buena etapa como la que hizo ayer, se ha descolgado a 26 minutos de la cabeza. Y en motos, Barreda, después de ese recorte que hizo de etapa ayer la organización, no le ha ido bien el día y se cae un poco en la clasificación, no ha sido el mejor día para Joan.
Un instante y vamos con las recomendaciones finales de Eduardo Casanova, aquí en Luz de Cruce.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Bueno, Eduardo Casanova, venga, dinos dónde tenemos que ir, a qué cine y qué película.
Pues mira, dos películas recientes, una familiar, que es Mujercitas, un drama clásico.
¿Pero en serio?
Pero en esta nueva versión hay humor, hay unas mujeres de entonces, pero que se antojan muy actuales, muy bien interpretado.
¿Está Scarlett ahí? ¿Está Scarlett o no? ¿Scarlett está o no? Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson de Mujercitas, no. Está Saoirse Ronan. Y está Emma Watson, que es la actriz de Harry Potter. Y está Laura Dern. Está Meryl Streep.
Hermione. Bueno, si está Streep, le dará nivel.
Meryl Streep. No, y Laura Dern también está muy bien. Luego también te recomiendo la última de Clint Eastwood, Richard Jewell. Me parece una película fantástica, basada en un caso real. Y este viernes ya llega una película que apunta a Oscars, 1917. Ha ganado el Globo de Oro a Mejor Película Dramática y a Mejor Dirección para Sam Mendes.
¿Cuándo la estrenan esta película ya, no?
Este viernes.
Este viernes, sí. Vale. ¿Y este es recomendable o qué?
Pues tiene muy buena pinta, ¿no? He escuchado la banda sonora.
Sí.
Algún día hablamos de esta película también. Bastante bien la banda sonora.
Sí.
Pero la película apunta muy alto por lo que he podido ver en el tráiler y por las críticas que he leído.
Gracias, Casanova. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.